En ese sermón abordaremos un tema muy serio y sobrio que se registra en la Biblia. Tal vez puedan pensar que la Pascua, ¿verdad? Sí es importante que la tomemos. Dios en su infinita misericordia nos da la segunda Pascua para tomarla. Pero el tema del que quiero hablar el día de hoy es un tema muy delicado, muy serio. Quiero hablar en esta tarde del pecado imperdonable. Es un tema que ha causado temor, confusión y muchas, muchas preguntas. ¿Existe realmente un pecado que Dios no perdona? ¿Existe un pecado realmente que Dios no perdona? ¿Puede un cristiano cometerlo? ¿Cómo podemos evitar caer en él? ¿Cómo podemos evitar caer en él? A mí me han preguntado varias veces, ¿verdad? ¿Qué es el pecado imperdonable? Porque tienen muchas dudas, lo han leído en las Escrituras y tienen temor de haberlo cometido. Imaginen por un momento a una persona que está en terapia intensiva. Lo vemos en las películas a veces, lo vemos en las telenovelas, lo vemos en la vida real. Una persona está en terapia intensiva. Los médicos tienen el tratamiento correcto. Tal vez están en el Hospital Los Ángeles, ¿verdad? Un buen hospital. Tienen la medicina disponible, la tecnología suficiente para salvarle la vida. Pero hay un problema. El paciente se quita la mascarilla de oxígeno y dice: no la necesito, no quiero ayuda. Este paciente no muere porque no haya solución, la tiene. Muere porque rechazó la única solución. Eso es exactamente lo que ocurre con el pecado imperdonable. Dios ha provisto a todos los seres humanos de perdón, de misericordia. Nos dio a su Hijo Jesucristo como sacrificio por todos los seres humanos para perdón de nuestros pecados. Dios nos ha provisto de eso, de perdón, de misericordia y del sacrificio de Jesucristo. Acompáñenme a la primera escritura. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice el apóstol Pablo, una atalaya, como escuchábamos en el sermoncillo. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios nos proveyó de perdón. Efesios 2:4, más adelante. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios es infinitamente misericordioso. Nos proveyó de misericordia a nosotros los seres humanos. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y remarquen esa parte de las Escrituras. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de todos los seres humanos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dios ha provisto al ser humano de perdón, de misericordia, y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el pecado imperdonable ocurre cuando una persona dice: no lo quiero, no lo necesito, no me voy a arrepentir. Como esa persona que está en terapia intensiva y se quita la mascarilla de oxígeno porque no la quiere, no la necesita. Y el ser humano puede decir lo mismo: no lo quiero, no lo necesito, no me voy a arrepentir. Entonces, ¿dónde queda el perdón, la misericordia y el sacrificio de Jesucristo que Dios ha provisto para toda la humanidad? Antes de entender qué es el pecado imperdonable, debemos comenzar con algo bien sencillo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Hoy en día existen muchos escritos que buscan explicar lo que es pecado. Sin embargo, la mayoría de las personas no sería capaz de definir este concepto. La definición más clara de pecado la encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, si me acompañan ahí. Es una escritura que no sabemos de memoria. 1 de Juan 3, versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado, y nos incluye a nosotros, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado imperdonable entonces, del que habla la Biblia? Pecado es infracción de la ley. No es simplemente un error. No es solo una debilidad. Es rebelión contra Dios, una violación consciente de su ley. ¿Cuál ley define el pecado? Nuestros niños aprendieron, ¿verdad?, los 10 mandamientos, y saben qué es la ley de Dios. ¿Se refiere el apóstol Juan a una ley específica cuando define el pecado? ¿Acaso las escrituras hablan de cualquier tipo de ley, tradición o institución civil allá afuera? No, la respuesta es no. El pecado no se define por las leyes humanas, sino por la ley de Dios. Por lo tanto, lo que leemos en 1 Juan 3, 4, el pecado es la infracción de la ley de Dios, la que está escrita en las Escrituras. Entonces, el pecado implica rechazar, rebelarse, transgredir. Palabras hebreas. Rechazar, rebelarse, transgredir, que infringen la ley de Dios. En otras palabras, el pecado es apartarse deliberadamente del camino de Dios. Repito, el pecado es apartarse deliberadamente del camino de Dios. Alguien que lo hace deliberadamente. Pero hoy vamos a ir más profundo. Porque la Biblia revela que hay un punto en el cual el ser humano puede endurecer tanto su corazón que ya no quiere arrepentirse. Ya no quiere arrepentirse. Y ese estado es lo que se llama el pecado imperdonable. Ese estado en el que el corazón del ser humano está duro, ese es el pecado imperdonable. El título del sermón: el pecado imperdonable, una advertencia para el pueblo de Dios. Así como escuchábamos en el sermoncillo acerca de los profetas y de los atalayas, lo que se habla aquí en el púlpito también es una advertencia. El pecado imperdonable, una advertencia para el pueblo de Dios. Punto número uno, entonces, ¿qué es el pecado imperdonable? ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Hay pecados tan malos que Dios no puede perdonar? Si es así, ¿cuáles son? ¿Qué enseña la Biblia acerca del pecado imperdonable? En la Biblia encontramos tres ocasiones en que se nos advierte acerca de un pecado que no puede ser perdonado. Tres veces nos dice la Biblia acerca de un pecado que no puede ser perdonado. Estas tres ocasiones se refieren al pecado de rechazar a Dios deliberada y voluntariamente, bien sea al negar la obra del Espíritu Santo o el sacrificio de Jesucristo, por medio del cual es perdonado el pecado. El sacrificio de Jesucristo, por medio del cual es perdonado el pecado. Entonces veamos esos tres aspectos que hablando del pecado imperdonable, el pecado que no puede ser perdonado. El primero, blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Vayamos a Mateo 12. Mateo 12, versículos del 22 al 32. Mateo 12, versículos del 22 al 32. Para leer todo el contexto. Dice, entonces fue traído a él, hablando de Jesucristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Jesucristo había hecho un milagro en la vida de esta persona, un endemoniado, ciego y mudo, y toda la gente estaba atónita, porque seguramente lo conocían, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, vean lo que decían los fariseos, vieron el milagro de Jesucristo y dicen, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Le estaban atribuyendo el milagro a los demonios. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Estaba endemoniado esta persona. ¿Cómo es posible, dice, si que Satanás echara a sí mismo, echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo había echado los demonios de esta persona por el poder del Espíritu Santo de Dios. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, versículo 31. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Ya lo leímos en Efesios. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Le estaban achacando ese poder a Satanás, los fariseos. La blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este es un pecado imperdonable. Blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurrió aquí en esto que acabamos de leer? Jesucristo había hecho un milagro evidente: sanar a un endemoniado, ¿verdad?, ciego y mudo. Los fariseos sabían que venía de Dios, pero decidieron atribuirlo a Satanás. Los fariseos vieron un milagro innegable. Ahí estaban presentes. No podían negar el poder, así que atacaron la fuente. Atacaron la fuente, atacaron al poder del Espíritu Santo. Llamaron satánico lo que era divino. Llamaron satánico lo que era divino. Esto no fue ignorancia, fue rechazo deliberado de la verdad. Pecado imperdonable. Desde luego que hoy no vemos ese mismo escenario, pero el principio sigue vivo. Cuando alguien rechaza la verdad bíblica claramente entendida, cuando alguien ridiculiza lo que sabe que es correcto, cuando alguien apaga la voz de la conciencia repetidamente, ese alguien está caminando en esa misma dirección. El pecado imperdonable no es un error. Es una decisión consciente de llamar malo a lo bueno y rechazar a Dios sabiendo que es Dios. Y eso hicieron los fariseos. Le atribuyeron el poder a Satanás y no a Dios, al poder del Espíritu Santo. Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno! ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno! Y a lo bueno malo, como los fariseos. Le atribuyeron el poder de ese milagro a los demonios, a Belcebú. Dice: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas! Vean. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y lo dulce por amargo. Entonces, hermanos, el primer pecado imperdonable que leemos en la Biblia, ¿verdad?, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y podemos caer en ese error nosotros. Podemos caer en ese error. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca del pecado imperdonable? La apostasía. La apostasía es un pecado imperdonable del que nos habla la Biblia. ¿Qué significa la apostasía? Abandonar la verdad después de conocerla. Abandonar la verdad después de conocerla. Vayamos a Hebreos 6. Ya vimos que el primero se encuentra en Mateo. Mateo 12, ¿verdad? Hablando de blasfemar contra el Espíritu Santo. El segundo caso lo encontramos en Hebreos 6, versículos del 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6. Dice, creemos que la carta es de Pablo, dice Hebreos 6, versículo 4. Porque es imposible, vean, subráyelo. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, el comentarista Barclay dice que sinónimo de iluminados es bautizados. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, vean, alguien que recibió el Espíritu Santo, ¿verdad?, del bautismo, y asimismo, versículo 5, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, versículo 6, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque es imposible, ve, es que una vez fueron bautizados, fueron iluminados y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Palabras fuertes. Vean lo que dice la Biblia, lenguaje sencillo, esos mismos versículos. Dice, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volverlo a clavar en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a él. Ya no podrán volver a él. Este es el pecado imperdonable, hablando de la apostasía, abandonar la verdad. Personas que fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo y decidieron dejar la verdad. Esos versículos describen a personas que fueron iluminadas, fueron bautizadas, recibieron el Espíritu Santo y conocieron la verdad. De eso se refiere este versículo. ¿Y luego qué? Conocieron la verdad, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo y luego decidieron apartarse. No es alguien que nunca conoció a Dios, es alguien que lo conoció profundamente y lo rechazó. Y lo rechazó. Muchos de ustedes, ¿verdad?, llegaron a la iglesia, Dios los llamó en tiempos de unida. Otros han sido llamados recientemente en tiempos de mundial, pero muchos de nosotros fuimos llamados en tiempos de universal, antes de 1995. Y muchos de ellos antes de 95, no digo que no se repita, tal vez sí, antes del 95, fueron iluminados, recibieron el Espíritu Santo, conocían la verdad de Dios. ¿Y qué sucedió? Miles de personas cayeron de la verdad. Miles de personas cayeron de la verdad. Le hemos platicado a muchos de ustedes, ¿verdad? Porque es importante que lo conozcan, que sepan, ¿verdad? Que en tiempos de universal comenzaron a decirnos que el sábado ya no era necesario guardarlo. Que podíamos comer alimentos impuros. ¿Qué tenía de malo comer camarón o comer cerdo? Y había mucha publicidad en televisión acerca de que el cerdo era un buen alimento, una buena proteína. Y justamente en la fiesta de panes sin levadura salió el boom. Muchas personas, hablo de miles, en el mundo dejaron la verdad. Y nosotros creemos que fue la apostasía de la que habla la Biblia en ese tiempo. Nosotros estábamos celebrando el último día de panes sin levadura cuando el ministro allá en la iglesia en Tepic habló, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo desde antes del primer día de panes, pero el último día de panes para que tomaran la decisión cada persona. Y varias de las personas, amigos de nosotros de muchos años, salieron a comer pan, hablando de que estábamos guardando la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? A comer pan. Y muchos ya estaban comiendo a los días animales inmundos. Personas que cayeron de la verdad. Meses más tarde, ¿verdad?, un amigo muy querido mío también dejó la verdad. Decía, vivimos muchos años engañados. Es lo que decían de lo que estaban escuchando. Vivimos mucho tiempo engañados. Y alguien también comentó, dice, todas las revistas que yo tenía y folletos, los tiré a la basura porque eso eran basura. Basura. Personas que conocían la verdad, personas que recibieron el Espíritu Santo y cayeron. Eso es el pecado imperdonable, del que habla Hebreos 6, del 4 al 6 que acabamos de leer. Porque dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron, ¿verdad? Dejaron la verdad, hablando de la apostasía. Tenemos ejemplos en la Biblia como Judas Iscariote. Judas caminó con Jesucristo, vio milagros, ¿verdad? Fue enseñado directamente por el Hijo de Dios. Tenía entusiasmo seguramente, tenía fe, tenía esperanza. Sin embargo, decidió traicionar a Cristo. Jesús lo llamó hijo de perdición. Judas no cayó por ignorancia. Cayó por decisión continua y endurecida de su corazón. Este es un ejemplo serio de cómo alguien puede acercarse mucho a Dios y aún así rechazarlo por completo. Por completo. Nadie cae de repente. De eso que les estoy mencionando de tiempos de Universal, fueron varios años de los que nos decían poco a poco, ¿verdad? Que lo que creíamos ya no era necesario. Nadie cae de repente. La caída empieza en lo invisible. Cuando descuidamos la oración, cuando dejamos de estudiar la Biblia, cuando nos enfriamos espiritualmente, poco a poco. No parece un peligro, pero son el inicio del camino hacia un corazón endurecido, hacia un corazón endurecido. Mateo 12 habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo como pecado imperdonable. Hebreos 6 nos habla de la apostasía, caer de la verdad. Y el otro que habla del pecado imperdonable, que es muy delicado, es pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente. Son los tres aspectos de los que habla la Biblia acerca del pecado imperdonable. Ese tercero es muy delicado. Pecar voluntariamente. Vayamos a Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 26 y 27. Hebreos 10, 26 y 27. Hebreos 10, 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, entonces podemos pecar voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso es el pecado imperdonable, pecar voluntariamente. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pecado imperdonable. Aquí no se refiere a caer por debilidad. Se refiere a una actitud consciente de la persona. Por ejemplo, alguien puede decir, sé lo que Dios quiere, sé lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura, lo entiendo. Entiendo la verdad, pero no importa, no voy a cambiar. Eso es lo que puede decir una actitud de una persona que quiere pecar voluntariamente. Es una decisión firme de vivir en pecado. Es una decisión firme de vivir en pecado. Imagínense a alguien que recibe una advertencia. En un puente, por ejemplo, que está destruido, le dicen, si sigues por ese puente vas a caer. La persona puede responder, no me importa, voy a cruzar de todos modos. Como cuando le decíamos a nuestros niños, ¿verdad? Y luego salen memes en el internet, te vas a caer. Y el niño no hace caso, ¿verdad? Sigue y se cae. Ya ves, mamá, tú tienes la culpa porque me dijiste que me iba a caer. Una persona así, ¿verdad? No me importa, voy a cruzar de todos modos. Eso es pecar voluntariamente. No es ignorancia. No es ignorancia, porque conoce la verdad. Es desafío a las leyes de Dios. Es desafío a las leyes de Dios. Faraón. Faraón. Conocemos la historia de Faraón en el Éxodo. Vio milagros, milagro tras milagro tras milagro. Recibió advertencias muy claras de parte de Moisés. Experimentó el poder de Dios incluso con su hijo primogénito. Pero repetidamente decía, no, no. Y con cada no, su corazón se volvía más duro. Con cada no que decimos nosotros, nuestro corazón se puede volver más duro. Éxodo 8:15. Éxodo 8:15. Faraón vio milagros, advertencias, ¿verdad? Experimentó el poder de Dios, pero repetidamente decía no. Y dice el versículo 15, pero viendo a Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. No los escuchó. Una persona que conoce la verdad de Dios y decide pecar voluntariamente, su corazón está endureciéndose como Faraón. Como Faraón. Esto puede ocurrir cuando alguien dice, sé que debo perdonar, pero no lo voy a hacer. Que él venga y me pida perdón. Alguien puede decir, sé que debo cambiar, pero no quiero, soy así. Debo cambiar, pero no quiero. Sé lo que Dios manda, pero no me voy a someter a la autoridad. No me voy a someter. Ese es el terreno peligroso. El peligro no es solo pecar. El peligro es endurecer el corazón continuamente hasta perder la sensibilidad espiritual. El peligro es endurecer el corazón continuamente hasta perder la sensibilidad espiritual. Entonces, hermanos, conocemos la ley de Dios, conocemos sus mandamientos, conocemos sus estatutos, pero hay tres ocasiones en las que las Escrituras nos advierten acerca de un pecado que no puede ser perdonado. Blasfemar contra el Espíritu Santo, hablando de la apostasía, abandonar la verdad, y pecar voluntariamente. Y pecar voluntariamente. ¿Dónde está la raíz del pecado imperdonable? Ya conozco las tres, aquí están las Escrituras, Mateo 12, Hebreos 6, ¿verdad? y que pequemos voluntariamente. Hebreos 10. Está en las Escrituras y no hay vuelta atrás. ¿Dónde está la raíz del pecado imperdonable? Como les digo, el pecado imperdonable no es un acto aislado. Es un proceso. Y se desarrolla de la siguiente manera. Se conoce la verdad. Se empieza a resistir. Se justifica el pecado. Se endurece el corazón. Es un acto, no es un acto aislado, es un proceso. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Se rechaza completamente a Dios. Hay un rechazo a las leyes santas y justas de Dios. Es como el trabajo de un herrero que trabaja con hierro. Al principio el metal está caliente, es moldeable, es flexible. Se pueden hacer grandes cosas con un material moldeable, pero si se enfría, se vuelve duro, rígido, y llega a un punto donde ya no puede moldearse sin romper. Y así sucede con el corazón de una persona que comete el pecado imperdonable. Dios trabaja con nosotros cuando somos sensibles. Recuerde la primera vez que llegó a la iglesia, ¿verdad? El primer amor. Dios trabaja con nosotros cuando estamos así de sensibles. Pero si resistimos, nos endurecemos. Nuestro corazón se vuelve duro como el hierro y se rompe. Hebreos 3, versículo del 7 al 13. Hebreos 3, del 7 al 13. Por eso les decía al principio que el pecado imperdonable es un tema, ¿verdad? Necesitamos abordar. Dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Lo está diciendo al pueblo de Israel en aquel tiempo, pero nos lo está diciendo a nosotros. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, porque siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pongan atención, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón duro, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña. Yo estoy bien. Yo estoy bien. El pecado endurece poco a poco. El que está mal es mi hermano. El pecado engaña, endurece poco a poco hasta que la persona ya no quiere arrepentirse. Un proceso. La persona ya no quiere arrepentirse, estaría cometiendo el pecado imperdonable. Y yo tengo tres preguntas para reflexionar. Y la respuesta que tengamos va a revelar el estado de nuestro corazón. Y las preguntas son tres. ¿Todavía me duele cuando peco? ¿Todavía me duele cuando peco? ¿Sigo sintiendo convicción? ¿O ya me da igual? Eso nos puede revelar el estado de nuestro corazón. ¿Quiénes no han cometido el pecado imperdonable? ¿Quiénes no han cometido el pecado imperdonable? Porque la pregunta al inicio era esa. ¿Acaso lo estaré cometiendo yo? ¿Quiénes no han cometido el pecado imperdonable? Primera de Juan 1:9. Es una parte importante y esperanzadora. Primera de Juan 1:9. ¿Quiénes no han cometido el pecado imperdonable? Y eso nos debe alentar. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, hablando del Padre, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. ¿Cuándo confesamos nuestros pecados? Cuando nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos, estamos confesando a Dios nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Si una persona se siente culpable cuando peca y dice, voy a cambiar, busca a Dios, entonces esa persona no ha cometido el pecado imperdonable. Si una persona se siente culpable, quiere cambiar, busca a Dios en oración, en ayuno, esa persona no ha cometido el pecado imperdonable. Y tiene que ver con el corazón. ¿Verdad que todavía está un corazón de carne, no un corazón de piedra? Mientras haya deseo de volver, Dios perdona. Dios perdona. Si alguien piensa, ¿habré cometido el pecado imperdonable? Que lo piense de corazón. La respuesta casi siempre es no. Porque el hecho de preocuparse significa que el corazón de esa persona no está endurecido completamente. Si yo en mi corazón digo, estoy cometiendo el pecado imperdonable, hay una preocupación dentro de mí, entonces seguramente no está cometiendo el pecado imperdonable. El pecado imperdonable implica falta total de arrepentimiento, rechazo consciente de Dios, rechazo consciente de Dios. El rey David pecó gravemente, conocemos su historia, cometió adulterio, cometió homicidio, pero leemos en Salmos que mostró arrepentimiento profundo. Salmo 51:3. Salmo 51:3. A pesar de haber cometido adulterio, homicidio, haberlo planeado todo, David se arrepintió profundamente y escribió lo siguiente, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué pasó después? Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Pecado es pecado. Pecado es infracción de la ley. La diferencia no está en la gravedad del pecado. Está en la actitud del corazón. Entonces, si todo esto nos preocupa, ¿verdad? Si cuando peco, mi corazón me da por leer Salmo 51, conocer el corazón de David, ¿verdad? No estoy cometiendo el pecado imperdonable. no estoy cometiendo el pecado imperdonable. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del pecado entonces? ¿Qué advertencia nos da para nosotros? ¿Cómo podemos evitar este pecado? ¿Cómo podemos evitar este pecado? Salmo 51:10 nos dice. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, ¿cómo podemos evitar este pecado? Manteniendo un corazón sensible. Crea en mí, oh Dios, un corazón simple. Pidámosle a Dios todos los días, si es posible, que nos ayude a tener un corazón limpio. Un corazón limpio. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. ¿Qué más podemos hacer? Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿verdad?, a Dios, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, no justifiquemos el pecado. No justifiquemos el pecado. Ya leímos Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, escuchemos la voz de Dios, estudiando su palabra, ¿verdad? Escuchando, como veíamos en la imagen que proyectaron, ¿verdad?, acerca de lo que está haciendo la iglesia. Escuchemos mensajes, escuchemos sermones, escuchemos la voz de Dios. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, valoremos el sacrificio de Cristo, que murió por nosotros, estando muertos a los pecados. Si queremos evitar caer en el pecado imperdonable, mantengamos un corazón sensible, no justifiquemos el pecado, escuchemos la voz de Dios, valoremos el sacrificio de Cristo. En conclusión, hermanos, el pecado imperdonable es real. El pecado imperdonable es real, pero no es algo en lo que se cae accidentalmente. Es el resultado de rechazar la verdad, de resistir al Espíritu Santo, de negarse a arrepentir. Es el resultado de rechazar la verdad, resistir al Espíritu Santo, negarse a arrepentir. Sin embargo, como ya vimos, también hay una gran esperanza. Mientras haya arrepentimiento, hay perdón. Mientras busquemos a Dios, hay misericordia. Porque nos proveyó de perdón, de misericordia y del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero en el 95 hubo personas que endurecieron su corazón. Y va a seguir habiendo. Porque Satanás está como león rugiente, pensando a quién va a devorar. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero también nos advierte que no juguemos con el pecado. Jóvenes, no juguemos con el pecado, no endurezcamos el corazón. Porque el mismo Dios que es misericordioso, también es justo. También es justo. Pensemos entonces, ¿estoy escuchando a Dios? ¿Estoy justificando algún pecado? ¿Mi corazón sigue siendo sensible? Y si encontramos algo, corramos a Dios, arrepintámonos, cambiemos. No esperemos a que el corazón se endurezca, porque mientras haya sensibilidad, hay esperanza. Pero si dejamos que el corazón se endurezca completamente, ese es el verdadero peligro.